Bentar.
Aquí comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Hoy vamos a dedicar nuestro programa a Marilyn Monroe, una de las actrices que desde luego marcaron una época. Marilyn, o Norma, nació el 1 de junio del año 1926 y no tuvo suerte. Nació en el seno de una familia absolutamente desestructurada. Su madre, además de llevar una vida extraordinariamente desordenada, tenía muy serios problemas psiquiátricos. De hecho, se le diagnosticó una esquizofrenia al poco de nacer Marilyn. No sabemos ni siquiera quién fue su padre. Se sospecha que, bueno, fue un amante ocasional de su madre. Y de hecho, pues esta, cuando inscribió a la niña, a su hija, en el registro, para ocultar que era una niña ilegítima, algo que en la época estaba muy mal visto, pues la inscribió con el apellido de su segundo marido, del último que había tenido, sin que éste llegara a tener nunca noticia del asunto. Es decir, a sus espaldas, sin consultarlo con él, Norma Jean, que así es como se llamó, de nombre de pila, fue inscrita como Norma Jean Mortensen. Para complicar más las cosas, en su vida diaria, la madre de Marilyn utilizaba no su propio apellido, sino el apellido de su primer marido, que era Baker. Y fue ese el que, de hecho, Marilyn utilizaría en la vida cotidiana para firmar, para inscribirse en el colegio, todas esas cosas. Tal forma que podríamos decir que su nombre original era Norma Jane Baker, aunque jurídicamente era Norma Jane Mortensen. Bien, todo esto ya nos habla un poco de en qué ambiente vino al mundo Marilyn. Al poco de nacer, cuando Marilyn tenía meses, los problemas mentales de su madre se agravaron y esta, en un principio temporalmente, dejó a la niña con una amiga que se llamaba Grace. Pero la madre no se recuperó hasta pasados bastantes años. De tal forma que Marilyn vivió durante 6 años con esta amiga de su madre. No le dijeron que su madre la había abandonado. De tal forma que Marilyn creció pensando que Grace era su verdadera madre. Y cuando tenía 6 años, una señora se presentó en casa y le dijo que su mamá no era su mamá, que en realidad su verdadera madre era ella. Esto para un niño de 6 años, para quien sus padres son el centro de su vida, esto debe ser un trauma extraordinario. Descubrir que tu mamá no es tu mamá, sino una señora desconocida que se acaba de presentar en casa. Así que con 6 años, Marilyn volvió con su madre biológica. Pero solo estuvo unos meses. A los pocos meses tuvo otra recaída y nuevamente volvió a casa de Grace, como antes. En fin, esto ya es extraordinariamente grave. Casi 2 años pasó otra vez con Grace, pero esta se casó. Y en ese momento pues ya no le pareció bien seguir cuidando a la niña. Así que la pobre Marilyn fue ingresada en un orfanato y pasó por diversas familias de acogida después. Fundamentalmente, familias a sueldo del Estado, que la tenían unos meses a cambio de un dinero, luego la volvían a abandonar, la llevaban a otra familia. En fin, una situación realmente triste. En 1937, cuando Marilyn tiene 10 años, vuelve otra vez a casa de Grace. Pero no fue una decisión correcta. el marido con el que se había casado esta mujer violó a Marilyn. De tal forma que la niña volvió a salir de la casa que había considerado durante tantos años como la de su madre y pasó por varios de los parientes de su madre, tíos, tías, abuela. En una de estas casas, cuando convivía con uno de sus tíos, el hijo mayor de este volvió a violarla. Tenía 12 años y ya la habían violado dos veces. Había pasado por una docena de casas distintas. En fin, la situación no podía ser más trágica. Terminó viviendo con una tía mayor y en 1942, cuando tenía 16 años, esta decidió trasladarse e irse de Los Ángeles a otra ciudad americana. Marilyn no quiso irse con ella, pero el problema es que era menor de edad. Así que una de dos, o la ingresaban en un orfanato o se iba con su tía. Para evitarlo, lo que hizo fue casarse. Fue lo que llamaríamos un matrimonio de compromiso, pero un lamentable compromiso, porque se casó, bueno, pues con un muchacho del barrio, un mecánico de 20 años, un chaval como ella, que además, apenas un año después, se enroló en el ejército porque ya había estallado la Segunda Guerra Mundial y la dejó sola en casa. Painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall. Marilyn tuvo que ganarse la vida de alguna manera. Así que empezó a trabajar en una fábrica cercana a Los Ángeles, aprovechando pues que como la mayoría de los hombres jóvenes habían sido enviados al ejército, hacía falta mano de obra, y eso permitió pues que centenares de miles de mujeres americanas encontraran trabajos en puestos hasta entonces reservados a los hombres, como era el trabajo en una fábrica. Y allí sucedería algo que iba a cambiar su vida. Un fotógrafo, un periodista, quería hacer un reportaje sobre este fenómeno, la incorporación de las mujeres para suplir el trabajo de los hombres que habían ido al ejército. Llegó a la fábrica, se puso a hacer unas fotos y descubrió a Marilyn. Era una chiquilla en ese momento de 21 años, jovencita, muy guapa, bueno, y parecía apropiada para hacer las fotos, ¿no? Y le hizo unas cuantas fotos. Así que el hombre se quedó impresionado con lo fotogénica que era Marilyn. Y esto iba a cambiar su vida. Iba a cambiar su vida, pero desgraciadamente solo su vida exterior. Porque la infancia que hemos contado es algo que deja huella. Y en el caso de Marilyn fueron huellas muy profundas. Ella, para empezar, a pesar de todo, de toda esa imagen glamurosa que terminaría desarrollando, de mujer frívola, alegre, activa, divertida, ella en el fondo estuvo siempre convencida. Y sabemos esto porque hace unos años se publicaron nada menos que la transcripción de las sesiones que mantuvo Marilyn con su psiquiatra, de tal forma que sabemos de primera mano cómo se veía a sí misma. Y ella, que ya entonces era rica, poderosa, tenía de todo en apariencia, seguía estando convencida de que era una persona insignificante. Y no solo eso, sino que era tonta, inculta. Y algo probablemente más trágico, ella decía una y otra vez que nadie la quería. Pero no solo nadie la quería en ese momento, ella estaba segura de que nadie la había querido nunca. Marilyn, decía ella, es falsa, no existe. Norma Jane, quien realmente soy yo, es una persona insignificante a quien nadie ha querido. Ella achacaba todo su éxito a la imagen falsa que había construido, no a su verdadera identidad. De tal forma que los éxitos de Marilyn no eran vistos nunca por Norma Jane como propios. Esto puede resultar curioso, pero así era, o así lo veía ella. Tenía un carácter que mantuvo a lo largo de toda su vida que en nada se parecía al personaje público. Era una persona con una personalidad débil, tremendamente insegura, a la que se podía hacer daño con una enorme facilidad y llena de complejos. Algunos los iremos viendo, ¿no?, a lo largo de este programa. Y todos, no solo Marilyn, todos desarrollamos una serie de estrategias de autoprotección. Sabemos que tenemos determinados defectos, carencias, impotencias, y todos en mayor o menor medida pues nos construimos una especie de coraza para protegernos. En el caso de Marilyn esto se llevó hasta el extremo. Según la opinión de su terapeuta y bueno, lo que podemos deducir de su vida, desarrolló en primer lugar una personalidad y un comportamiento extraordinariamente histriónico. Es decir, estaba apasionada por llamar la atención y por ser el centro de todas las miradas en todo momento. Sabemos, por ejemplo, que es algo que le hizo tener una opinión sobre ella horrible a todos sus colegas de profesión. Sabemos que era extraordinariamente impuntual, pero impuntual no por minutos, sino por horas. Llegaba tarde a todos los rodajes. Y claro, hay que pensar en una superproducción de Hollywood en la que están trabajando varios cientos de personas y que el comienzo de la sesión tenía que retrasarse 3 horas porque Marilyn llegaba siempre tarde. Pero no solo eso, es que un día llegaba hecha un basilisco porque se le había movido el rímel, otro día llegaba borracha, otro día llegaba en plan de juerga, con cachondeo, en fin, un desastre trabajar con ella. Pues bien, cuando hablaba con su terapeuta, le decía que lo hacía adrede, que lo había hecho siempre adrede, llegar tarde y montar follón, porque de esa manera la prestaban atención y la respetaban. Algo, en fin, que nos empieza a hablar de una personalidad que roza el desequilibrio. Según su terapeuta, también desarrolló una personalidad masoquista. Es decir, todo este comportamiento que estamos diciendo pues no le hacía ganar precisamente amigos. Sin embargo, ella parecía regodearse provocando este tipo de conflictos. Tenía también, como es típico de las personas inseguras, una auténtica obsesión por gustar a todo el mundo, porque todo el mundo tuviera la admirara. Así que cuando descubrió que su cuerpo gustaba, había encontrado la mina. Se dedicó a explotarlo extraordinariamente a partir de ese momento y de unas maneras, como vamos a ver, pues a veces autodestructivas. Marilyn, siguiendo los consejos de este fotógrafo, fue a una agencia de modelos, le hicieron unas pruebas, vieron que la chica era atractiva, que era fotogénica, que sabía sonreír, y pudo empezar a trabajar como modelo fotográfica en la prensa y en el mundo de la moda en general. Tuvo cierto éxito, es decir, en la actualidad probablemente se hubiera hecho millonaria. En aquella época, bueno, los ingresos de una modelo no eran los actuales, pero en cualquier caso le dieron cierta fama en el mundillo de la prensa, de la moda, en este mundo. Y empezó a construir esa imagen falsa con el que después la conoceremos todos. Se tiñó el pelo de rubio, de rubia platino, y se asoció de esa manera más su imagen a la de la rubia tonta, que es la que después construiría. Por detrás de esa vida glamurosa de las portadas de las revistas, su vida era extraordinariamente desordenada. No sabemos con exactitud hasta qué punto, pero en cualquier caso, lo primero que hizo fue divorciarse de su marido, ese muchacho con el que se había casado cuando era una chiquilla de 16 años. Tuvo relaciones sexuales con muchos hombres de manera muy descontrolada, por lo que sabemos. Se prestó a aparecer en algunos reportajes fotográficos desnuda, incluso en vídeos. Se sospecha que incluso en algún vídeo pornográfico. Todo esto hay que decirlo sin necesidad de hacerlo. Es importante, porque ya ganaba ya suficiente dinero con su trabajo, digamos, normal. Y con este tipo de fotos estaba comprometiendo toda su vida profesional futura. Estamos en una época que no es ni mucho menos la actual. Incluso en un arrebato emocional llegó a casarse otra vez con un fotógrafo. Pero bueno, unos días después se arrepintió y se divorció. Es decir, una muchacha que ya con veintipocos años se nos presenta como una mujer muy alocada, como mínimo eso. A pesar de que está teniendo cierto éxito, en el fondo, ya lo hemos dicho al principio, se siente insegura, se siente insatisfecha. Es una estrella de la moda, pero ella piensa que es un poco tonta y que no sabe hacer su trabajo. Se siente inculta, acobardada ante la mayoría de las personas que ella cree que saben más que ella. Y todavía en esta época, bueno, pues intenta mejorar, ¿no? Intenta adoptar una actitud constructiva. Se apunta a unos cursos de interpretación para mejorar su dicción ante la cámara y estas cosas. Incluso se llega a matricular en la Universidad de Los Ángeles, en la licenciatura en literatura, aunque de hecho la abandonó unos meses después. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was. En 1947, con 20, 21 años, consigue un primer contrato en la industria de Hollywood. Y fue una cuestión más de voluntad, ¿no?, que de éxito. Es decir, durante 2 años, Marilyn, pues en realidad tenía un pequeño contrato con el que obtenía unos pequeños ingresos, pero sus apariciones en varias películas fueron de simple extra. No tuvo posibilidad de tener ni siquiera un pequeño texto que decir ante la cámara. Pero ella perseveró. Estuvo 2 años apareciendo, yendo a los estudios, y bueno, hizo que la conocieran, cuando menos. Las malas lenguas dicen que además, en fin, pues, tenía una vida sexual bastante desordenada, y eso, las malas lenguas dicen que la benefició en su carrera. Esto es bastante dudoso, ¿eh? Porque en realidad, pues, aunque pudo hacerlo, pues no se acostaba con los jefes de los estudios ni con los productores, sino con el que pillaba, digamos. No era por interés por lo que hacía estas cosas. Es en esta época también cuando se cambia el nombre. Mary Jane Baker, pues parecía que no era adecuado para una estrella, así que se puso Marilyn Monroe. El nombre de Marilyn fue, bueno, un capricho, pero el de Monroe era el apellido de soltera de su madre, no Baker. Baker era el de su primer marido, y Mortensen, con el que ella estaba inscrita en el registro, el de su segundo marido. Pues bien, Marilyn recuperó el apellido de soltera de su madre. También, siguiendo los consejos de su agente, se hizo algunos retoques de cirugía estética. No sabemos con exactitud, de qué entidad, pero bueno, se los hizo. Y en 1949 apareció en el primer papel con un breve texto, en un papel secundario ya. Fue en La jungla de asfalto, de John Huston. Y poco después, en una película muy famosa de John Mankiewicz, Eva al desnudo. Ella tenía unos papeles diminutos, pero las películas fueron grandes éxitos, lo cual permitió que incluso se dijera alguna línea sobre ella en las críticas cinematográficas. Marilyn había dado, pues, el salto que separa a un extra, a un meritorio, de un actor. Marilyn ya era casi una actriz. En 1952 trabaja con Howard Hawks en Me siento rejuvenecer. En esta película ya interpreta al personaje que la iba a hacer famosa, al personaje de la rubia tonta. La rubia que vuelve locas a los locos a los hombres, pero que ella es una descerebrada que no piensa más que en el dinero, la diversión, los trajes, la moda y frivolidades varias. En 1953, con 26 años, le llega el éxito más absoluto. Se convierte en unos pocos años en la estrella mejor pagada de Hollywood, la más conocida a escala internacional también. Aparece ya en películas como protagonistas. En primer lugar en Niágara, pero sobre todo los caballeros las prefieren rubias y cómo casarse con un millonario. En todas ellas, Marilyn repite el mismo papel, el de la rubia tonta, frívola, que vuelve loca a los locos a los hombres.
I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
Éxito absoluto. Y sin embargo, detrás de la farándula, detrás de esa imagen pública que a todos se nos viene a la mente, los problemas de siempre. Padece insomnio crónico. Cuanto más éxito tiene, cuanto más la miran, cuanto más la fotografían, cuanto más le pagan, ella se siente más insegura, se siente más presionada y empieza a desmoronarse por detrás de esa imagen pública. Sabemos que padecía, por ejemplo, insomnio crónico ya en estos años, y que para vencerlo abusaba del alcohol y sobre todo abusaba de las pastillas. Se convierte en una adicta a los somníferos, a los ansiolíticos y a todo este tipo de productos. Mantiene un elevado número de idilios pasajeros, de aventuras con diversos personajes de la más diversa extracción, y además empieza a comportarse de un modo absolutamente intolerable en los rodajes. No solamente llega tarde sistemáticamente, sino que riñe con todo el mundo. No se sabe las letras, no se sabe los textos, hay que repetir decenas de veces todas sus escenas, con lo cual se convierte en un personaje absolutamente detestable para sus compañeros, para los estudios, para los directores. Para todos ellos, trabajar con Marilyn era una maldición. Y todos ellos lo dijeron en algún momento, sin excepciones. Esto, por supuesto, en su momento se ocultó. Nada de esto se le decía a la prensa, porque podía dañar la imagen de la estrella y eso tener repercusiones económicas para todos. No solo para los estudios, sino también para los compañeros de reparto de Marilyn en las películas. En esta época también se casa con Joe DiMaggio. Joe DiMaggio era una estrella del béisbol americano. Era un personaje muy, muy conocido. La boda fue un acontecimiento público en Estados Unidos. La estrella del béisbol que se casa con la estrella del cine. Parecía una especie de cuento de hadas. En realidad, detrás, nuevamente, de la farándula había algo muy distinto. Marilyn le era infiel, o al menos eso sospechaba DiMaggio, que era un hombre muy autoritario, muy, muy celoso y con un carácter terrible, de tal forma que el matrimonio duró exactamente 9 meses, y fue tiempo suficiente para que, por lo visto, Joe DiMaggio le diera varias palizas a Marilyn. Pero esta historia, en apariencia tan sórdida, esconde otra también detrás. Es decir, Joe DiMaggio y Marilyn, o al menos Joe DiMaggio quería a Marilyn y la quería sinceramente. De hecho, a lo largo de toda su vida, cada vez que Marilyn estuvo en el pozo, en el fondo del pozo, a quien llamaba era este hombre. Y este hombre fue el que, siempre que él necesitó una mano, allí estuvo él. De hecho, fue él quien se hizo cargo de su cadáver, quien organizó el funeral y quien estuvo llevando durante años flores a su tumba. El único que lo hizo, a pesar de todos los supuestos amigos que tuvo Marilyn. Pero bueno, eso fue una historia posterior. De entrada, Marilyn, después de 9 meses y sufrir malos tratos, volví a estar sola. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock. Así que en 1954, cuando estaba en la cumbre de su éxito, decide dar un rumbo a su vida. Abandona Hollywood y se traslada a Nueva York. Ella le comentaba a su terapeuta años después, estaba convencida de que no era una buena actriz, de que no sabía actuar, de que en realidad tenía éxito porque era muy guapa, simplemente por eso. Y además tenía un miedo patológico a hablar. Esto puede resultar curioso en una actriz, pero le daba miedo a hablar, y especialmente ante la cámara. Pero en general le sucedía esto. Cada vez que estaba rodeada de mucha gente, con personas así, que ella consideraba siempre que eran más listas que ella, pues se bloqueaba y le daba miedo a hablar. Bien, así que dejó Hollywood y se fue a Nueva York y se matriculó en la más prestigiosa escuela de actores que había en ese momento, en el Actors Studio. Bueno, los recuerdos que tenía de esta etapa Marilyn eran buenos, sobre todo porque podía pasear por la calle sin que nadie la conociera, porque pudo contactar y conocer con muchos intelectuales, escritores, poetas, gente muy culta, a los que ella admiraba muchísimo, porque Marilyn tuvo siempre una enorme admiración por las personas cultas e inteligentes, y una sincera admiración. Entró también en contacto con los círculos izquierdistas americanos, muy presentes entre intelectuales, escritores, cosas de estas. Algo que a ella también le resultaba simpático, porque Marilyn era una persona muy progresista en términos políticos, de tal forma que se sentía a gusto hablando con comunistas y cosas de estas, algo que le terminaría causando muchos problemas en el futuro, aunque en este momento no. Sin embargo, bueno, entrar el Actors Studio, para una persona con una personalidad tan endeble como la de Marilyn, probablemente no fuera del todo una buena idea. La técnica que se ensayaba allí se basaba en el principio de la introspección, es decir, el actor no fingía ser un personaje, sino que se convertía en el personaje. Y para eso se utilizaban técnicas muy agresivas psicológicamente, incluso la hipnosis y otras terapias. Para una mujer que estaba al borde del desequilibrio permanente, este tipo de técnicas, que muchos de los estudiantes que pasaron por esta academia las recuerdan como muy traumáticas, para ella tuvo que ser todavía más. Pero en fin, pasara lo que pasara, fue una decisión que la marcó. En primer lugar, porque descubrió el psicoanálisis. Se convirtió en una fanática del psicoanálisis. Y también se hizo una lectora habitual, algo que no lo había sido nunca. A partir de este momento siempre tendrá unos cuantos libros en su mesilla, muchos de ellos de psicología, especialmente del psicoanálisis de Freud. Abusar del psicoanálisis para una persona como esta tampoco fue una decisión muy prudente, como veremos después. Bueno, y por último, en estos ambientes neoyorquinos conoció a Arthur Miller, un escritor de ideas izquierdistas, muy culto, muy renombrado, del que ella se va a enamorar. Cuando vuelve a Hollywood, retorna al cine y con nuevos éxitos de taquilla, como La tentación vive arriba, siempre con el mismo papel, el papel de rubia tonta, algo que a ella en absoluto le gustaba. Ella quería hacer papeles serios, como hacían las demás actrices. Además, los problemas emocionales van a más. Cada vez abusa más del alcohol, más de las pastillas, tiene depresiones más profundas, y de hecho en 1956 tiene su primer ingreso psiquiátrico. Tenía 30 años y ya estaba en, sin duda ninguna, cuesta abajo en términos de personalidad. Después de ese ingreso psiquiátrico, intenta sinceramente cambiar su vida otra vez. Y esta vez, bueno, tiene ya dinero, tiene amigos, influencias, lo va a intentar con más fuerza si cabe. En primer lugar, se casa con Arthur Miller. Arthur Miller representaba en cierto modo todo lo que ella quería ser. Quería ser una persona fría, calculadora, culta, racional. Todo esto era en cierta medida Arthur Miller. Ella llegó a convertirse al judaísmo para poder casarse por el rito judío con Arthur Miller. Es decir, ella se comprometió personalmente en la historia. Pero la vida con Arthur fue terrible. Eran como el agua y el fuego. Era frío, serio, racional, y ella, bueno, ella era de una desmesura emocional permanente. Así que su vida conyugal fue una sucesión de conflictos, de problemas. Además, el círculo de amigos de su marido, formado básicamente por intelectuales, escritores, profesores, gente así, pues no tenía mucha simpatía por Marilyn, a la que consideraba una chica frívola, tonta, que no se había leído los libros que ellos se habían leído, y Marilyn se sentía pues muy desplazada en este ambiente. Así que a los pocos años de casarse comenzó otra vez la rueda de las infidelidades, las historias, las depresiones, los conflictos. Pero bueno, los primeros momentos tiene todavía un espíritu constructivo, como hemos dicho. De hecho, en el año 56 también funda su propia productora, dado que los directores o los estudios no le ofrecen más que papeles de rubia tonta, pues funda su productora con la esperanza de ofrecerse a sí misma papeles de más entidad. Y incluso se queda embarazada, pretende tener un hijo, formar una familia, algo que ella misma no había tenido nunca.
I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Desgraciadamente, todos esos sueños, sin excepción, terminaron en un fracaso absoluto. Y con ese fracaso, Marilyn comenzó a descender por la cuesta que le llevaría al suicidio. Su embarazo terminó en un aborto. Es más, los médicos le comunicaron que nunca iba a poder tener hijos. Su matrimonio era una crisis absoluta. De hecho, Miller terminó tratándola como si fuera una psicópata, una psicótica. Llegó a declarar públicamente, estaba hasta las narices de neuróticas suicidas, un desprecio permanente hacia ella. La productora que abrió, o las películas que hizo con esa productora, fueron un fracaso comercial, fracaso que ella se achacó a sí misma. Ya hemos dicho al principio que había desarrollado una personalidad extraordinariamente masoquista. Así que si la película había ido mal, había sido por culpa suya, porque era mala actriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y los problemas en los rodajes, los conflictos con sus compañeros, con los directores, fueron a más, increciendo a partir de este momento. Así que en 1958 se produce el primer intento de suicidio. Una sobredosis de pastillas que, afortunadamente, con la intervención de su antiguo marido, de Joe DiMaggio y otros, consiguieron que no terminara de forma trágica. Pero ya se anunciaba lo que iba a ocurrir. Entre el 59 y el 60, Marilyn sigue haciendo películas de gran éxito, pero siempre encasillada en esos papeles que tampoco le gustaban. Es cuando rueda con Faldas y a lo Loco o El Multimillonario. Es una estrella mediática absoluta. La conocen en cualquier rincón del mundo, pero sus compañeros la desprecian. Sus directores la desprecian. Los estudios no se atreven a firmar con ella nunca un contrato que vaya más allá de X películas, porque, en fin, todo el mundo entendía que aquello no podía terminar bien. Las infidelidades con Miller también fueron a más, y de hecho, en el año 61 termina divorciándose. Al poco de divorciarse llega el segundo intento de suicidio y es nuevamente ingresada en un psiquiátrico. Para ella, bueno, la situación no podía ser más trágica.
Kiss me, love, with heavenly affection. Hold, hold me close to you.
A partir de 1961 comienza a seguir ya una terapia con un psiquiatra muy famoso de la época, el doctor Grissom, que se va a convertir en la persona más cercana a Marilyn en los últimos 2 años de su vida. Este año rueda también Vidas Rebeldes con John Huston, una película que, sabiendo las tragedias que se iban a desencadenar poco después de su rodaje, pues parece casi una especie de metáfora de lo que pasaba por la mente de Marilyn en aquellos años. Bueno, en cualquier caso, era ya una mujer con la que resultaba muy difícil trabajar, ¿eh? John Huston recordaba este rodaje como una auténtica pesadilla por los continuos problemas que traía Marilyn. Desde 1961 la crisis personal es absoluta. Aparece reiteradamente borracha o drogada en los actos públicos. Hay varias denuncias policiales por según las cuales Marilyn abandonaba su casa de noche, abordaba al primer hombre que se encontraba por la calle y le inducía a mantener relaciones sexuales con ella, pero le obligaba a hacerlo en plena calle, con lo cual los vecinos llamaban a la policía, había detenciones, un escándalo tras otro. Escándalos que eran tapados por la prensa del momento, porque bueno, en este momento la prensa trabajaba de otra manera. Hoy en día, pues, lo hubiéramos visto por internet a los 5 minutos, el acto de la buena de Marilyn. Pero no solamente de noche, a oscuras y de incógnito, sino en los propios rodajes. En la última película que rodó hay una escena que todo el mundo habrá visto alguna vez por televisión, que es Marilyn saliendo desnuda de una piscina. Seguro que todos la recuerdan. Esas son las últimas imágenes que se recuerdan, que se conservan de Marilyn. Pues bien, eso no estaba previsto. Tenía que meterse en la piscina con un traje de baño, pero Marilyn, delante de 200 personas en el rodaje, en vez de echarse a la piscina con traje de baño, se desnudó completamente. George Cukor, que era el director de la película y que era muy cuco, además de llamarse Cukor, por supuesto no hizo parar la grabación, al revés, la grabó toda, con todo detalle. Gracias a eso la conservamos, ¿no? Pero todo el mundo estaba absolutamente alucinado. Es decir, Marilyn se comporta ya como una desequilibrada absoluta, mucho antes de que se produzca la tragedia. Tiene crisis depresivas muy continuas, el rodaje hay que detenerlo cada varios días porque Marilyn directamente no aparece, porque ha tomado demasiado alcohol o demasiadas pastillas, y empieza a tener además relaciones peligrosas y comportamientos que van a ir más allá de la simple frivolidad. Desde 1960, no sabemos con exactitud la fecha, Marilyn tiene relaciones esporádicas con Robert Kennedy. Robert Kennedy era el hermano menor de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo mantiene un idilio, también basado en relaciones esporádicas, con un periodista colombiano llamado José Bolaños, que era seguido por el FBI porque era comunista. Claro, que una misma mujer se acostara con el hermano del presidente y fiscal general del Estado y al mismo tiempo con un periodista comunista, estamos en plena caza de brujas, en plena efervescencia de la Guerra Fría, era considerado un riesgo por los servicios secretos norteamericanos. No es que entendieran que Marilyn era una espía o algo parecido, pero, en fin, en las camas o en las sobremesas se cuentan muchas cosas, y a saber si ella sin saberlo estaba pasando información a los comunistas. Al menos así se veía desde el FBI, que de hecho la siguió durante algún tiempo. La cosa fue a peor. En mayo de 1962, ya en el fondo del agujero, Marilyn se presenta, es una imagen que todos tenemos también en la retina, en un acto de cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy, que era ya presidente del gobierno norteamericano. Y se presenta sin ser invitada. Decía, no estaba previsto que estuviera allí, pero ella decidió ir más. Se presentó con un traje completamente, espectacular, pero escandaloso. Pero no fue una cosa improvisada, ¿eh? Aquel traje le costó a Marilyn $6,000, que en aquella época era una absoluta fortuna, un derroche extraordinario. Hizo el famoso acto de famoso cumpleaños feliz. Después del acto se acostó, según parece, con el presidente, con John Fitzgerald Kennedy. Pero eso sí, a la mañana siguiente, John Fitzgerald Kennedy ordenó a su gabinete que no permitieran jamás que esa mujer se pusiera otra vez en contacto con él. Es decir, era un peligro, o al menos así lo entendían. Además, ella en absoluto facilitaba las cosas. En plena fiebre, ¿no?, con los Kennedy, declaraba, por ejemplo, estas cosas en una entrevista. Aquí vean ustedes el tono mental de esta muchacha en este momento. Decía esto: John va a cambiar el mundo. Ningún niño pasará hambre y nadie dormirá en la calle. Nuestra industria será la mejor del mundo. Transformará la América de hoy como Roosevelt lo hizo en los años 30 y hará lo mismo para el mundo entero. Lo transformará en un lugar como mejor. Cuando termine con sus logros, tomará su sitio al lado de Washington, Jefferson y Lincoln, como uno de nuestros presidentes más grandes. Estoy contenta de que tenga a Bobby, se refiere a Robert Kennedy, que haría todo lo que fuera por su hermano, igual que yo. Yo nunca le avergonzaría. Mientras pueda, tendré a John Fitzgerald Kennedy. Fin. Cada vez era más difícil mantener las cosas en secreto. Un 5 de agosto de 1962, por la noche, Marilyn Monroe se suicida. Fue la crónica de una muerte anunciada. De todos modos, la autopsia fue muy deficiente. La policía intentó, en fin, cerrar el asunto de la forma más rápida posible, de tal modo que eso dio lugar a toda clase de leyendas, sobre todo una que decía que había sido asesinada por los servicios secretos norteamericanos porque, por lo visto, se había enterado de determinados secretos a través de su relación con los Kennedy y amenazaba con divulgarlos. Bien, lo cierto es que hace apenas 3 años se publicaron la transcripción de sus declaraciones, de sus sesiones con el psiquiatra que la atendía. A partir de ese momento es bastante difícil sostener esta teoría, ¿eh? Marilyn estaba realmente desequilibrada, ¿eh? Así que todo parece indicar que realmente se suicidó. Pero bueno, eso no quita que todo esto tenga un sabor amargo, ¿eh? La vida de esta mujer, una mujer que en apariencia lo tuvo, ¿no?, todo, y que sin embargo fue una desgraciada desde el mismo momento en que nació. Truman Capote, uno de sus amigos, que la conoció y la respetó, decía: Marilyn, Marilyn, ¿por qué has tenido que acabar así? ¿Por qué este mundo tiene que ser tan asqueroso?
Kiss me.